buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Fin de semana de la cadena COPE. Hay temperaturas en ascenso en el Cantábrico y en Galicia. Para que te hagas una idea, hoy van a dar 40 grados Orense y Bilbao y 41 Pamplona. Bajan un poco en el oeste de Andalucía y en el resto más o menos sin cambios. Mañana se producirá el esperado respiro y bajarán los termómetros entre 2 y 10 grados según las zonas afortunadas. Pero a mediados de la semana entrante regresará la ola de calor. Escuchamos a nuestro Jorge Olcina.
Es verdad que se está anunciando que a partir del lunes, especialmente martes y miércoles, los termómetros pueden bajar un poco, ¿no? Pero estamos hablando de 2-3 grados como mucho. Pero es que a partir del jueves de esta próxima semana nos llega una nueva oleada, por así decir, tercera ola de calor o segunda vis, pero hay como un par de días un poquito más relajados de temperatura, el martes y el miércoles, como digo, pero el jueves vuelve otra vez con bastante intensidad.
La ola de calor. El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado 360 muertes atribuibles a las altas temperaturas en los 6 primeros días de calor de esta ola, la que ha mediado entre el 10 de julio y el pasado viernes 15. Es fundamental no salir en las horas centrales del día e hidratarse debidamente, en particular ancianos y niños. Se están dando casos extremos como el del golpe de calor padecido este viernes por un empleado madrileño de 60 años del servicio de limpiezas que cayó inconsciente al suelo en la avenida de San Diego en el distrito de Vallecas. Eran las 5:30 de la tarde cuando emergencia recibió una llamada de un transeúnte que lo había visto desplomarse mientras trabajaba. Tras ser recogido por el SAMU e ingresado, ha fallecido lamentablemente. El campo está muy seco y los riesgos son altísimos. Ya lo has escuchado, hay al menos una treintena de incendios por toda España y ha surgido uno nuevo en Cebreros, Ávila, que constituye la preocupación. Evolucionan los dos en Extremadura, el del Parque de Monfragüe y el de las Urdes, y allí también se ha producido un fuego nuevo en la bellísima Garganta de los Infiernos, en el Jerte. En Málaga y en Galicia se sigue combatiendo. Se calcula que el fuego ha consumido ya 14.000 hectáreas en España, una pérdida forestal y biológica dramática. El Ministerio del Interior ha extremado los cuidados y Fernando Grande Marlaska acudió a la zona de las Urdes y de Casas de Mirabete, así como a Salamanca, y ha anunciado el ministro un mando único de dirección de incendios en el norte de Extremadura y Castilla-León. Marlaska ha prometido todos los recursos necesarios del Gobierno y ha encarecido la necesidad de la prevención durante todo el año.
Los incendios, la política de los incendios es todo el año, es decir, la prevención en invierno también es una política, es la política real de incendios.
Hay indicios, sin embargo, de negligencias en este sentido. Concretamente, parece que podría haberse evitado que las llamas entrasen en el Parque Nacional de Monfragüe. Expertos y alcaldes advirtieron hace un mes de que el parque llevaba desde 2019 sin labores de limpieza forestal. Entre las voces que se alzaron estaban las de Francisco Castañares, exdirector general de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, o la del alcalde socialista de Serradilla, el único municipio con monte público de ese entorno. El alcalde concretamente manifestó: "Nos encontramos impotentes porque no podemos hacer nada, ni realizar ningún tipo de limpieza o prevención de incendios, porque carecemos de competencias en el monte, que está dentro de un parque nacional. Un incendio en esa zona sería muy difícil de controlar y se propagaría muy rápido". Tremendo, ¿eh?, el aviso. Escuchamos las declaraciones de hace un mes de Francisco Castañares.
Por si acaso había alguna posibilidad de que el fuego no pasara, han dejado un pino piñonero justo en el centro con una copa que transmite el fuego sin esfuerzo ninguno de una orilla a la otra del cortafuego, ¿no? Realmente no se puede hacer peor desde el punto de vista de la gestión forestal.
Era hace un mes. Y aquí tenemos el problema en el Parque Nacional de Monfragüe. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Con este clima y con el cambio, este tipo de irresponsabilidades van a tener cada vez peores consecuencias. Y mientras los españoles intentan descansar de las aflicciones de la crisis, la pandemia o los calores, las huelgas en las compañías aéreas low cost dificultan los desplazamientos por avión. Se suman estas huelgas a la demanda disparada tras el parón del coronavirus, la escasez de personal porque las aerolíneas redujeron contrataciones y los problemas aéreos suscitados por la guerra de Ucrania. Parece una tormenta perfecta que ha llevado a las aerolíneas a cancelar un total de 15.788 vuelos en agosto, según un informe recogido por Europa Press. Por si tienes que hacer reservas, Turkish Airlines, la compañía turca, es la compañía con más vuelos eliminados. Le siguen British Airways, EasyJet, Lufthansa y Wizz Air. Aunque en la mayor parte de los casos, las compañías están encontrando aerolíneas alternativas para los pasajeros. España es el cuarto país de Europa con más vuelos cancelados, por detrás de Alemania, Reino Unido e Italia. En nuestro país el principal problema son las huelgas. Los tripulantes de cabina de EasyJet retomaron a partir del viernes 6 nuevas jornadas de paros. Coinciden con el reinicio de las huelgas de Ryanair, que a su vez empezaron el martes pasado, prosiguieron el viernes y continuarán, atención a las fechas, si tienes que volar con Ryanair, del 18 al 21 de julio y del 25 al 28 de julio, en plena operación salida de la segunda quincena de ese mes. Vamos a ver cómo te las puedes arreglar si te pillan los paros, qué indemnizaciones te corresponden y qué hacer si afecta a tu equipaje.